Bueno, primera entrevista post elecciones, post triunfo de Tabaré Vázquez, es con el ex titular de la DGI, Pablo Ferreri, una persona que nos comentaba recién, ¿no? En enero se lanzó al ruedo político para hacer campaña, para apuntalar la candidatura de Tabaré Vázquez, y bueno, digamos que está cerrando una suerte de ciclo. Ferreri, ¿cómo anda? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Sí, este fue un año intenso desde lo electoral, acompañando desde el principio, primero a Tabaré Vázquez en la interna, y luego para las elecciones nacionales del 26 de octubre y ahora para noviembre. En mi caso, incluso yo me llevó a dejar la DGI en el mes de agosto. Y bueno, realmente una experiencia increíble, ¿no? Esas que van a quedar grabadas para siempre, la posibilidad de poder trabajar y vivir una campaña de adentro, y sobre todo con gente muy experiencia, con mucha experiencia, que tiene muy claro todo esto, como el caso del propio Vázquez. Para mí fue una especie de posgrado en política, ¿no? Así que realmente muy conforme, sobre todo más con el resultado, pero más allá de la alegría y de la conformidad, lo que queda ahora es una gran responsabilidad de empezar a poder llevar adelante todos los desafíos que tiene Uruguay en esta nueva etapa, ¿no?
Ahí estaba en el Four Points ayer Ferreri, fue a saludar a Vázquez, ¿qué le dijo?
No, estaba también muy contento, y bueno, ya teniendo claro que a partir de hoy había que ponerse a trabajar.
Uh-huh. Así nomás.
Pablo,
¿tengo un cargo para vos?
No, de ninguna manera. La verdad, no ocurrió eso. Hasta ayer estábamos todos queriendo cerrar el ciclo electoral, justamente. Bueno, ahora Vázquez comenzará a armar su gabinete, que como ya salió en la prensa en el día de hoy, Tabaré hizo declaraciones. Seguramente esta semana podrá haber alguna novedad con respecto.
Pablo, sos el nuevo ministro de Defensa,
no
te dijo.
No.
Pero
no,
los periodistas...
Por suerte no.
Los periodistas ya especulan con en base a sus fuentes, ¿no? Y a lo que saben, con determinadas personas en determinados cargos. Y una de las personas que fue nombrada fue Pablo Ferreri como subsecretario de Economía.
La familia Fuentes es muy numerosa.
Sí, pero
realmente...
Pero bueno, es lo que se dijo, ¿no?
Ahí te digo,
Pablo Ferreri acompañando a Astori en el Ministerio.
A mí nadie me ofreció ningún cargo. Realmente la impronta desde el 27 de octubre, al otro día de la primera vuelta, que hubo una reunión de comando de campaña, el mensaje fue: hay que trabajar mucho para terminar el ciclo electoral, con el resultado que por suerte se dio. Así que bueno, hoy comienza otra etapa, habrá que ver qué ocurre. A mí hasta ahora, y a nadie en general, se le ha comunicado ningún cargo, pero aparte creo que sería hasta una falta de respeto, ¿no? Estando un proceso electoral transcurriendo, había que primero confirmar quién iba a ser el presidente. Bueno, Tabaré Vázquez ahora es el presidente electo y comenzará a armar su...
Pero a ver, está bien, ese discurso es el discurso políticamente correcto, que
en este caso te digo, además de ser el discurso políticamente correcto, es absolutamente cierto.
Porque, entre otras cosas, en realidad, del 26 de octubre a esta parte, era una elección que ya estaba definida, ¿no? Por la diferencia que sacó el Frente Amplio, por todo lo que pasó con el Partido Colorado. Todo eso permite también anticipar un poco la transición y ya empezar a manejar, por lo menos, de una manera muy sutil, muy respetuosa, algunos nombres, ¿no? Para no tener que empezar a hacer todo después del 30 de noviembre. Uno se imagina que eso, bueno, si, bueno... Está bien, esta elección sabemos que le vamos a ganar, o sea, que pase una catástrofe. Después del 26 de octubre, todos aceptaron que iba a ser Vázquez el próximo presidente. De hecho, uno ve la campaña, vio la campaña, y nadie gastó tanto en publicidad, en propaganda, etcétera.
No, pues ¿sabes qué pasa? A seguro se lo llevaron preso. Si no, preguntarle a las encuestadoras, que daban resultados bien diferentes para el 26 de los que terminaron ocurriendo. Por eso nosotros, si bien no... hubo una campaña publicitaria que quizás fue menos intensa, pero lo que hubo sí fue una nueva recorrida por todo el Uruguay, por todo el país. Realizamos un evento programático por semana en profundidad, desarrollando temas como fue uno sobre cultura, otro sobre deportes e integración, otro sobre el Uruguay agrointeligente, otro sobre la descentralización de la educación. Eso llevó muchísimo trabajo, realmente mucho trabajo, y por lo tanto nosotros estuvimos abocados a eso. Sí, lo que nos tiene muy entusiasmado y sobre lo cual hemos ido intercambiando ideas es sobre la agenda que tiene Uruguay para el próximo periodo de gobierno, ¿no? Nosotros pensamos, y lo hemos dicho a lo largo de la campaña, que Uruguay tiene la posibilidad de poder alcanzar en este periodo un estadio de desarrollo como nunca antes conocido. ¿Por qué? Porque la base de la cual partirá el próximo gobierno es muy superior, mucho más elevada que la base que se encontró en el 2004 y la que había en el 2009. Hoy la agenda no pasa por ver cómo se reduce la pobreza de un 40% o cómo se reduce el desempleo desde el 17%. La agenda pasa por ver cómo podemos tener una estrategia de incorporación de ciencia, tecnología e innovación mucho más potente, por ver cómo podemos aumentar las capacidades infraestructurales para que Uruguay pueda crecer por encima de su crecimiento potencial, ver cómo mejoramos las capacidades humanas, tanto en lo que tiene que ver con la educación pura y dura, como también en otros aspectos culturales, es decir, el sistema de cuidados, ver cómo mejoramos los bienes y servicios públicos para que sean verdaderamente de calidad, de excelencia, es decir, una agenda potente, típica de un país que está en la senda del desarrollo. Y eso, sí, a mí por lo menos me... Y no es políticamente correcto esto, Juanchísimo, pero me entusiasma mucho más hablar de esas cosas que de cargos, ¿no?
Eso significa mayores egresos, ¿no? Para el Estado, el Sistema Nacional de Cuidado, bueno, se ha hablado del financiamiento. En un escenario donde el país va a crecer menos, ¿no? Algunos estiman que va a crecer en un 3% o alrededor del 3% para los próximos años. Es decir, por concepto de impuestos, el Estado va a recaudar menos porque el propio país va a generar menos riqueza. Sin embargo, va a tener que seguir gastando. Cada vez más, seguramente, ¿no? Porque vamos a pensar en un nuevo presupuesto para la educación, etcétera, etcétera. Y mucho se habló en esta campaña de el tema de los impuestos. Y te leo una columna de Nicolás Lucich, que dice, ante la eventualidad de un menor crecimiento de la economía, el Frente Amplio tiene algunas cartas para jugar. Pese a que se ha negado a que se vaya a recurrir a ello, su programa 2015-2020 incluye la posibilidad de incluir aumentos al IRAE para rentas excepcionales o de recursos naturales, así como incluir impuestos a los dividendos que se giran al exterior o a las importaciones de bienes suntuarios. También se plantea la posibilidad de revisar el régimen de promoción de inversiones que algunos juzgan que ha sido excesivamente generoso.
Sí, dos o tres comentarios. Primero que nada, se prevé que la economía uruguaya crezca a tasas un poco inferiores a lo que venía creciendo en este periodo. Ahora bien, el promedio de crecimiento de la economía uruguaya a lo largo de todo el siglo XX fue de un punto del PIB por año. Ahora estamos diciendo que la economía uruguaya crecería en torno del 3. Bueno, yo firmo al pie de la letra si eso se da, porque significa crecer al triple de lo que creció Uruguay durante todo el siglo XX, en promedio, ¿no? Uh-huh. Y una cosa es, si yo te dijera en el 2005 que Uruguay iba a crecer al 10%, hubiera sido una noticia fantástica. Bueno, en un PIB de 15.000 millones de dólares, como era el de Uruguay en el 2005, crecer al 10% implicaba un crecimiento de 1.500 millones de dólares. Hoy Uruguay tiene un PIB de 55.000 millones de dólares. Crecer al 3% significa crecer 1.500 millones de dólares. Es decir, es más o menos lo mismo. Por lo tanto, va a haber ganancias de recursos, va a haber la posibilidad de tener nuevos recursos para ir acompasando el financiamiento de promesas electorales que son muy sentidas, son, y entendemos bien, necesarias, como es el aumento del presupuesto de la educación. Personalmente creo que en la educación hay que gastar mejor, pero también que hay que gastar más. Y en esto coinciden varios actores políticos. Hoy hay una columna muy buena de Ignacio Muñoz en El País, que habla exactamente de esto. También está la necesidad de financiar un sistema de cuidados, mejorar el presupuesto para innovación, ciencia y tecnología. Eso implica ser muy cuidadosos en todos los rubros, ver cómo se van administrando esos dineros que puedan ingresar por crecimiento de la economía, y además insistir en una línea de trabajo que ha dado muchos resultados en Uruguay en los últimos años, que es el combate a la evasión y a la informalidad. Uruguay pasó de tener un 40% a tener un 13% de tasa de evasión, la más baja de América Latina, pero bueno, podemos continuar trabajando en esa senda. Igualmente hay un rasgo distintivo de estos dos gobiernos del Frente Amplio que nosotros pretendemos mantener a rajatabla y que tiene que ver con el orden y la disciplina fiscal. Ningún proceso exitoso de transformaciones prospera en el desorden. Por lo tanto, el orden económico, el orden macroeconómico y fiscal, para nosotros van a ser preocupaciones fundamentales, y todas estas cosas deben ir dándose de la mano con la prudencia y con el cuidado de las cuentas públicas, porque en definitiva, quien lo paga si no es la, es la gente.
¿Y qué pasa con los impuestos?
Para nosotros esa fue una no discusión. Fue una discusión que se pretendió instalar en la campaña electoral. El Partido Nacional un día sí y otro también hablaba de que el Frente Amplio iba a aumentar los impuestos, pero lo anunció el candidato a presidente de la República, lo anunció el candidato a vicepresidente de la República y lo anunció quien en ese momento era candidato a ser ministro de Economía, que era Daniel Astori. Los tres dijeron que no iba a haber nuevos impuestos, a excepción de la reimplantación del impuesto primaria para el sector agropecuario. Uh-huh. Por lo tanto, para nosotros la discusión está laudada.
Y modificaciones del IRPF, que eso es otra cosa, que es una promesa de la campaña también, ¿no?
Sí, modificaciones del IRPF, pero en este caso en beneficio de quienes pagan el impuesto.
Claro.
En eso vamos a estar trabajando, en el diseño de esas medidas, para implantarlas lo más rápido.
¿Qué modificaciones puntuales se han hablado?
Sí, por ejemplo, el desenganche del aguinaldo y el salario vacacional a la hora de calcular el IRPF, es decir, no que no paguen IRPF, sí, pero sí que lo paguen por separado. Esto hace que las tasas terminen bajando. Esto tiene un costo fiscal en el entorno de los 15 a 20 millones de dólares, por lo cual es un alivio para quienes pagan el impuesto. También la posibilidad de deducir los aportes patronales que se pagan por el servicio doméstico. Esto sobre todo por una medida que es una medida que pretende incentivar la formalización en este mercado de trabajo que ha venido mejorando progresivamente. También la posibilidad de deducir por cuota hipotecaria o por alquiler, en el caso del IAS, una parte de lo que se paga, al igual que lo que ocurre en el IRPF. Esto sobre todo tiene una cuestión de equidad tributaria. Todas estas medidas en su costo fiscal, porque hay resignación de ingresos, se ven compensadas con lo que sería el aumento de la recaudación del impuesto de primaria al agregarle este impuesto al sector agropecuario. Por lo tanto, esas promesas electorales, si las sumamos, tienen un costo que tiende a cero.
Ferreri.
Por lo tanto, sí. Ahí nosotros no hicimos anuncios de eliminar el IAS u otras propuestas que para nosotros eran insostenibles. Nosotros prometimos lo que podemos cumplir.
Seguimos conversando con Pablo Ferreri, ex titular de la DGI, integrante del grupo de asesores de Tabaré Vázquez, que estuvo de festejos ayer, y hablamos sobre lo que se viene, ¿no? Por ejemplo, en el último periodo de este gobierno se logró cumplir, quizás no cabalmente, la promesa de bajar puntos del IVA, ¿no? Ese impuesto que es el que más le pesa a la gente porque es el más visible. Y se bajó al 22% y aparte se logró bajar para tarjetas de débito 4% y 2% para tarjetas de crédito. ¿Se va a poder mantener esta rebaja primero y se va a tratar de buscar alguna rebaja extra del IVA en los próximos 5 años?
Bien, ahí lo importante para poder contestarla de manera bien contextualizada esta pregunta es ver el punto de partida. En el año 2007, cuando se hace la reforma tributaria, primera reforma tributaria integral, luego de más de 30 años, la tasa del IVA efectiva, cuando le cargábamos el COFIS, recordemos que existía este otro impuesto, en el caso de la tasa básica, estábamos en una tasa que llegaba casi al 27%. Esa tasa fue bajada al 22%, porque se eliminó el COFIS y se bajó el IVA de 23% a 22%. Y luego se continuó avanzando hasta llegar el momento de la Ley de Inclusión Financiera, donde se cumplió con esa promesa de rebaja del IVA, donde se dan 4 puntos, para, como tú bien decías, para las compras con tarjeta de débito y 2 para las compras con tarjeta de crédito. Esa tasa del 18%, a la cual llegamos cuando pagamos con tarjeta de débito, es la tasa de IVA más baja de los últimos 30 años. Es un avance importante. Está previsto en la propia Ley de Inclusión Financiera que esos 2 puntos que se obtienen de beneficio con la tarjeta de crédito bajen en un año a 1 punto y luego a 0, y los puntos de la tarjeta de débito bajen de 4 a 3 y luego a 2. Por lo tanto, se va a continuar con ese beneficio de 2 puntos de manera constante a lo largo del tiempo, con este cronograma que
pero
yo,
cuando cuándo se vuelve a los 2, o sea, va a pasar de 4 a 2
el beneficio con tarjeta de débito.
¿Cuándo va a ser eso?
Bueno, eso es una rebaja del beneficio de 1 punto por año hasta llegar a 2. Uh-huh. A partir del 2016. Luego Con respecto a lo que tú preguntabas con lo que tiene que ver con la distribución del ingreso.
Y pero el IVA, digamos, o sea que no hay promesa de bajar más puntos de IVA. Vamos a sacar este descuento de 2% para tarjeta de débito, por lo menos en el próximo quinquenio.
No, bueno, ahí bueno. Uno de los compromisos es, primero, no poner impuestos nuevos, y en segundo lugar, en la medida de lo posible, en la medida de que las cuentas públicas así lo permitan, poder avanzar en la disminución de los impuestos más injustos, que son los indirectos, con mecanismos como este de beneficios a través de mecanismos de pago formales. Así que bueno, eso iremos viendo en función de las disponibilidades de recursos que tenga el Estado, la caja del Estado. Reitero que es para nosotros una seña identitaria la prolijidad y la mesura de las cuentas públicas. Lo que tiene que ver con la distribución del ingreso, el punto de partida era una desigualdad importante entre el año 94 y el año 2004, pasando en esa década por un periodo de crecimiento fuerte y luego la crisis económica más importante de nuestra historia contemporánea. El ratio de ingresos del decil más rico comparado con el decil más pobre se mantuvo incambiado de 18 a 1, es decir, el decil más rico ganaba 18 veces lo que ganaba el decil más pobre. Esto en periodos de crecimiento y en periodos de crisis. A partir del año 2005, con una reforma tributaria que ocurre en el 2007 y un presupuesto público apuntado más hacia apuntalar urgencias y necesidades sociales, este ratio comienza a cambiar. Hoy estamos en que el decil más rico gana 12 veces lo que ganaba el decil más pobre. Es decir, el ratio bajó de 18 a 12. Esta es, y además tenemos el índice de Gini, que mide la desigualdad, más bajo de la recuperación democrática a la fecha. Esto fue alcanzado en el 2012, en el 2013 se mantuvo estable, subió apenas un pelito, pero está en los niveles más bajos de la recuperación democrática a la fecha. Por lo tanto, hemos sido exitosos no solo en apuntalar el crecimiento económico, en generar prosperidad, sino que esa prosperidad sea más compartida, que sean apropiados los frutos de la prosperidad entre todos los uruguayos. ¿Alcanza? ¿Es suficiente lo logrado? Yo creo que no. Creo que tenemos que continuar avanzando en la redistribución de la riqueza de manera importante para que esas desigualdades no ocurran. Pero esto solo puede ocurrir de la mano del crecimiento económico. No se trata de repartir miseria. Uruguay ha logrado en estos últimos años, en esta última década, un círculo virtuoso de crecimiento económico junto con mayores niveles de equidad, más equidad y cohesión social con crecimiento económico. Esas dos claves, sí. Crecimiento y equidad, yo creo que cuando van de la mano logran el verdadero desarrollo. El desarrollo para mí tiene que ver con esos dos conceptos de la mano.
¿Cuándo puede Uruguay convertirse en un país desarrollado?
Bueno,
¿cuánto tiempo le falta a Uruguay?
Estamos en la senda. ¿Qué es un país desarrollado? Pongámosle un parámetro a eso. Yo creo que en los próximos quinquenios, en los próximos periodos de gobierno, Uruguay puede estar en la senda de alcanzar niveles de distribución del ingreso bastante más similares a los países que tienen mayor equidad y mayor justicia social. Ya tenemos la mejor distribución del ingreso de América Latina. Eso me parece que es un dato no menor. Poder avanzar hacia lo que son países de primer mundo, de primer mundo en algunos casos, ¿no? Porque cuando miramos la distribución del ingreso, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos países de Europa, no tenemos ratios muy, muy inferiores.
Pero los próximos quinquenios son 5 quinquenios, 2 quinquenios.
Bueno, ponerse en la meta de ser Noruega me parece que es muy bueno como horizonte. Decir que eso va a ocurrir en 5 años o en 10 años, creo que debería ser un poco temerario, ¿no? Pero sí, me parece que Uruguay tiene que tratar de tener indicadores de primer mundo. A mí me encantaría que Uruguay fuera Noruega. Y tenemos que trabajar para que eso ocurra. El modelo, para mí, pasa por eso, ¿no? Por crecimiento con equidad. No se trata de repartir miseria y tampoco se trata de lograr crecimiento económico a costa de cualquier cosa. Tienen que ir los dos factores de la mano, mayor crecimiento económico y que la prosperidad sea compartida, porque si no, en el fondo no termina siendo prosperidad.
Uno se olvida que hay cientos de miles de uruguayos cuyo ingreso no supera a veces los 14.000 pesos, ¿no? Que son un montón, que son esos uruguayos que están en el borde, es decir, que han salido de la línea de la pobreza, pero ante el menor sacudón, pueden volver a caer. Y también sabemos que, vamos a decir, el aumento de sus ingresos también va a tener que ir en relación de la productividad de su trabajo, porque a eso también va a estar atada la inflación. Y eso es es parte de un problema serio, real, ahí, tangible, que nos hace, o sea, que nos interpela, ¿no? ¿Cómo va a ser ese avance hacia un país donde la renta de cientos de miles de personas de esta sociedad tenga posibilidad de mejorar, ciertamente, ¿no? Atada a estas cosas que digo, ¿no? Atada a una mejora en la productividad, siempre teniendo en cuenta de que si sigue habiendo negociaciones salariales que vayan aumentando los salarios, pero no así aumente una productividad y no baje tampoco tanto la presión tributaria, hay un problema de cierre, ¿no? Es decir, que todo no se puede hacer.
Sí, yo creo que está bien planteada la pregunta y hace una mirada global de los problemas del Uruguay, ¿no? Por ejemplo, voy a entrarle por otro lado a la respuesta. A veces hablamos de los problemas en la educación y las dificultades que tienen para aprender los jóvenes o los adolescentes en Uruguay. Bueno, los jóvenes que hoy están estudiando son los que nacieron cuando teníamos 2/3 de los niños que nacían por debajo de la línea de la pobreza. Eso genera problemas de aprendizaje que tenemos que incorporar a la realidad de la educación de hoy. Y son los jóvenes que luego van a trabajar y que tienen que lograr mayores niveles de productividad. Por lo tanto, tenemos que recorrer todo el espinel para ver dónde tomamos acciones de política pública que colaboren a romper esos círculos viciosos. Es decir, a generar bienes y servicios públicos que permitan, primero, mayores niveles de educación, mayores niveles culturales, que trasciendan lo meramente curricular, y cómo esas discusiones después, o cómo esas políticas públicas logran generar ciudadanos mejor preparados y que puedan luego acometer desafíos de productividad. Es muy difícil, si no encaramos esto con políticas educativas, con políticas de mejoras de las infraestructuras físicas, con mayor incorporación de una agenda de ciencia y tecnología y mejora de las cadenas productivas con más agregado de valor, pensar en un país que tenga mayores niveles de productividad. Yo creo que la discusión de productividad tiene que estar arriba de la mesa, tiene que ser un elemento a tomar en cuenta a la hora de definir aumentos salariales en el futuro. Hay que ver de qué manera esto se va dando. Lo fundamental para empezar es tener información. Por eso también una propuesta que nosotros estuvimos manejando en la campaña es la creación de un banco de información para que todos tengan disponible toda la información de calidad y de primera mano para poder sentarse en una mesa a discutir los temas de productividad. Pero difícilmente podamos generar mayores niveles de productividad en la economía uruguaya si no tenemos trabajadores más educados, mejor formados, y si no tenemos las infraestructuras físicas para que eso ocurra. Por lo tanto, es una mirada integral y no ocurre de un día para el otro. No en vano, uno de los planes fundamentales a lanzar rápidamente, una vez asumido el próximo gobierno, es un plan estratégico de infraestructuras, donde el 2 de marzo se pueda poner un plan de mediano y largo plazo con todas las infraestructuras que se quieren llevar o mejorar en el próximo periodo de gobierno. No en vano, otro de los desafíos fundamentales es la educación. Por lo tanto, avanzar en estos aspectos junto con una agenda bastante más fuerte en lo que tiene que ver con el área de la innovación son los aspectos que nosotros esperamos impulsar para continuar avanzando en la vía del desarrollo, donde sin dudas, si somos exitosos en esto, vamos a tener un país que tenga mejores niveles de productividad, ¿no?
Ferreri, Juanchi lo comentaba hoy al arranque, ¿no? Seguramente esta haya sido la última elección, y bueno, el próximo quinquenio van a estar en actividad de Vázquez, de Astori y de Mujica, ¿no? Se necesita una renovación de líderes de esas características en el Frente Amplio. ¿Cuáles serían los tres sustitutos naturales de estas tres figuras?
No, yo creo que eso, hay un dicho que me parece muy bueno, y es que en política no hay herederos. Por lo tanto, no corresponde designar eso con la varita. Eso habrá que trabajarlo. Cada uno tendrá su espacio para poder desarrollar su carrera política. Capaz que no hay un sustituto de cada una de esas tres figuras. Y por el contrario surgen figuras nuevas con características distintas y a su vez complementarias, pero yo creo que el Frente Amplio tiene relevos generacionales de calidad como para poder mirar el futuro de manera esperanzada, tanto en lo que tiene que ver con la gestión de este próximo periodo de gobierno como en lo que tiene que ver con el liderazgo de la izquierda de futuro.
¿La reforma judicial es una prioridad para el próximo gobierno?
A ver, está a estudio del Parlamento ahora la reforma del Código General del Proceso y demás. Sí. Creo que eso sí es una prioridad. No sé si la pregunta va por el lado de
lo que dijo Lucía Topolanqui hablando de la creación de un tribunal constitucional, ¿no? Que dijo, no tenemos un texto aún, es más bien un tanteo, como que se ha tanteado, se ha hablado. En Uruguay todo converge en un solo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, mientras que en Francia hay un tribunal específicamente para las cuestiones constitucionales, que es tan importante como la Corte Suprema. Y las leyes, antes de ser aprobadas, pasan por este tribunal y con esto se evita un montón de problemas posteriores. Creo que la reforma constitucional es algo muy profundo. El legislativo tiene elección directa de la gente, el ejecutivo solo de dos de sus integrantes, mientras que el judicial tiene a todos por designación, ¿no? De alguna manera, dejó entrever una posible reforma judicial con la creación de un nuevo tribunal constitucional, que es el que va a revisar si las leyes son constitucionales o inconstitucionales, y bueno, y con esto último, es decir, dice, bueno, ¿cómo se va a elegir también ese tribunal? Es decir, si lo elige la gente, como se proponía en Argentina, el temor es que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, o por lo menos quien revisa las leyes, queden todos en manos de el mismo partido, ¿no? Sí. Tenés una mayoría en el Parlamento, tenés un Ejecutivo, pero aparte que hace un tribunal constitucional que es electo por la gente. Y bueno, si seguimos con una tendencia de que el partido de gobierno es el más votado, tendríamos un tribunal integrado también por una mayoría de jueces que tendrían una afiliación política.
Sí.
¿Ese es el modelo que se está pensando, ese?
No, dos comentarios al respecto. Yo creo que el tema de la reforma constitucional y lo que tiene que ver con un planteamiento de esta magnitud en cuanto al sistema judicial debe ser analizado en profundidad, tal cual lo decía la senadora Topolanqui. Creo que tiene que ser analizado, decía, en profundidad, pero sin urgencias. Este tipo de cosas tienen que ser muy bien pensadas, muy bien analizadas y discutidas por todos los representantes de la sociedad, que son todos los actores políticos de todos los partidos. Segundo comentario, cualquier reforma que pueda haber de nuestro ordenamiento jurídico tiene que tener
la participación
como prioridad, no solo la participación de todos, sino mantener de manera inalterada la separación de poderes. Tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, y muy bien está que tengan independencia entre sí. Eso, sea la medida que se adopte, no debe permanecer incambiado. Eso me parece que es un requisito sine qua non.
Este tipo de ideas por acá se las enrostran al Frente Amplio para decirle que tiene falta de republicanismo, ¿no?
Bueno, lo comentabas tú recién en la crónica que hacías de lo que decía Topolanqui. Yo no creo que Francia sea un país que sea un ejemplo de falta de republicanismo. Bastante por el contrario, ¿no? Pero reitero,
No sabemos cómo se elige el Tribunal Constitucional en Francia, claro, por lo menos yo no lo sé.
Yo sinceramente tampoco, no soy especialista en estos temas, eso está claro, pero creo que es una cuestión a analizar verdaderamente en profundidad y por lo tanto no debe ser llevado a los ponchazos. No es la característica del Frente Amplio analizar esto a la ligera. Por lo tanto habrá que ver de qué manera se van dando estos análisis, que reitero, tienen que tener consensos sociales mucho más amplios que el propio Frente Amplio.
Y una cortita, ¿no? Para ir cerrando, porque viene enganchado con el tema, hablando de enganches. Dice, no es la característica del Frente Amplio analizar estas cosas a la ligera. Pero hablando del Poder Judicial, uno de los conflictos más importantes que ha tenido el Frente Amplio en estos últimos meses es con los funcionarios judiciales, ¿no? A raíz de una modificación que se introdujo en el Parlamento y que le va a costar al país, ¿no?, el hecho de igualar el sueldo de los ministros con el de los legisladores, le va a costar al país un montón de dinero porque vino eso normativamente enganchado con el aumento de todos los demás funcionarios del Poder Judicial. Las leyes interpretativas que se llevaron al Parlamento fueron declaradas inconstitucionales de forma por este poder judicial que en definitiva estaba defendiendo también el aumento de todos los funcionarios. Y el otro día en la diaria Guillermo Lamole escribía lo siguiente, ¿no? Sobre esto. Hoy les tocó a los judiciales, pero no son ellos el problema. Estamos ante una nueva versión de los Nini. Ni dejamos de saber que hubo un error, ni dejamos de cobrar, ni dejamos de aceptar que todo partió de una burrada mayúscula, pero burrada al fin. Ahí eso va para lo que pasó en el gobierno, lo que pasó con el Ejecutivo, lo que se votó después en el Parlamento. Ni dejamos de beneficiarnos de ella. Un ninismo mucho más generalizado y perjudicial que el de los jóvenes que ni trabajan ni estudian.
Sí, a ver, en primer lugar, si hubo leyes que la Suprema Corte de Justicia entendió que eran inconstitucionales, bueno, como hablábamos hoy, estamos ante una independencia de poderes y tendrán sus argumentos para tener ese criterio. Yo sería realmente un atrevido y no pienso, además no lo pienso, que esté enganchado eso con la discusión del aumento salarial por el cual están peleando. Vivimos en un país que por suerte es bastante mejor que eso. En segundo lugar, sí, este es un tema que habrá que analizar y ver cómo puede ser corregido o cómo es afrontado ese gasto que tiene que ver con los aumentos de sueldo que van enganchados, y es algo en lo cual se está trabajando. Pero reitero, tengo la mejor opinión de la independencia de los poderes y además de nuestro poder judicial. Por lo tanto, no creo que vayan enganchadas los análisis o las sentencias.
Y aparte de hacer las cosas a la ligera.
Yo creo que una reforma constitucional es algo bastante diferente a un aumento de sueldos.
Ferreri, antes de irnos, en tres palabras, el gran ausente o la gran ausente de esta campaña fue la reforma del Estado, ¿no? Así como desde que me conozco el tema reforma del Estado estuvo presente en todas las campañas, en esta estuvo totalmente ausente. Ninguno de los candidatos la propuso, ni meterse a fondo, ni a medio camino, ni nada. No se habló. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que nosotros lo hemos encarado de una manera distinta. Para nosotros, y eso sí lo habrán escuchado, mejorar la calidad y tender a la excelencia en la provisión de bienes y servicios públicos va a ser uno de los elementos fundamentales de este periodo de gobierno. Para tener mayor calidad y tender a la excelencia en los bienes y servicios públicos, va a ser necesario reformar o mejorar de manera importante algunas áreas del funcionamiento del Estado.
¿Por dónde van a empezar?
En eso vamos a trabajar. Bueno, eso lo vamos a estar manejando en estos meses, en la agenda que se va a estar construyendo, pero para nosotros es importante avanzar en esa línea. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la creación de un sistema nacional de competitividad, que es generar una coordinación mucho mayor, una política más potente con organismos que ya existen. Por ejemplo, la ANI, Uruguay 21, INEFOP, el LATU, etcétera, pero que trabajen de una manera más coordinada, logrando tener sinergias positivas mucho mayores. Bueno, eso tiene que ver con la reforma del Estado.
Muy bien. Pablo Ferreri, el próximo el exdirector de la DGI, en conversación con Suena Tremendo. Gracias por
esa va por tu cuenta.